Conocemos de sobra la vinculación de Javier Alcoriza con el mundo judío, con la literatura de autores judíos. Hola, Javier.
Hola, buenas tardes, Raquel.
De hecho, el último encuentro fue motivo de un marcapáginas cuando presentamos aquí en Radio Sefarad Hermano Escarabajo, publicado en Raíces.
Muy bien.
Y ahora, bien. Javier, nos presentas Sésamo y Lirios, una edición de la que te has hecho cargo sobre la obra de John Ruskin o Raskin. No sé muy bien cómo pronunciarlo.
John Ruskin, está muy bien.
Muy bien. Vale, conocemos tu vinculación con el mundo judío, pero ¿cuál es la de John Ruskin?
Bueno, la verdad es que, por decirlo bruscamente, ninguna, porque John Ruskin es un escritor inglés del siglo XIX y directamente no hay una vinculación, pero lo cierto es que indirectamente creo que sí que podemos encontrar alguna. Yo hago referencia en la edición de cátedra a esto, en la introducción, al subrayar la dimensión hebraísta que había en John Ruskin. Es un hombre de letras del siglo XIX y prácticamente todos los humanistas en el XIX en Inglaterra se vieron en cierto modo en la tesitura de inclinarse hacia lo que Matthew Arnold, que es otro de estos grandes ensayistas de su época, pues había identificado como helenismo y hebraísmo, diciendo o recuperando un lugar común de la manera de pensar sobre Europa, que la cultura occidental pues debía a Atenas frente a Jerusalén, pues, o a Jerusalén frente a Atenas, como se quiera, pues la gran vitalidad de la que ha gozado siempre. Entonces, los hombres del 19, Ruskin es uno más, pues sobre todo los ingleses tienen una especial devoción por el hebraísmo. Es algo que en su caso es autobiográficamente, diríamos, muy fácil de establecer, porque él recibe una férrea educación evangélica y conocía muy bien la Biblia, de memoria muchos pasajes, y deja un peso enorme ese conocimiento en sus obras más importantes, por supuesto en Sésamo y Lirios, esto es muy evidente.
La belleza del título es increíble,
sí,
y además
sí.
Yo seguro que lo ibas a nombrar más adelante, Javier, pero claro, tenemos la figura de Marcel Proust, que su padre, su madre era judía y por tanto él lo es,
claro.
Como admirador absoluto de John Ruskin y su obra, ¿no?
Claro, claro. Es lo que se me ocurre decirte en relación con esto es que La sombra de Proust es muy alargada. Desde luego es el gran novelista del siglo XX, uno de los grandes. Y bueno, lo curioso es que un elemento esencial en la estética proustiana sea nada menos que la memoria involuntaria, que es un aspecto que aparece en varias obras de Ruskin, especialmente ya apuntado en su libro Las siete lámparas de la arquitectura, cuando habla de la fuerza que tienen los recuerdos, no que provocamos nosotros, sino de los que en cierto modo somos víctimas, ¿no? Entonces, la fuerza de la memoria, que es algo que evidentemente en el novelista de En busca del tiempo perdido, pues es esencial, ¿no? Y le ha perjudicado, no obstante, a Ruskin el ser tan admirado por Marcel Proust, porque el libro, en cierto modo, de Ruskin, Sésamo y Lirios, que es un libro sobre la lectura, ha quedado en la sombra del esfuerzo que hizo Proust por presentarlo a su público y por traducirlo y por escribir sobre él. La gran admiración hacia Ruskin le llevó a ese trabajo que después es el que ha merecido en nuestro ámbito literario, digamos, más atención que la propia obra de Raskin, ¿no? Yo menciono en la edición que es la primera vez, creo que este es un mérito que tiene el libro, que se recogen todos los textos de Raskin, de Sésamo y Lirios, los prólogos y las conferencias, al margen de lo que Proust no traduce, por ejemplo, uno de los prólogos del libro, que es un texto, creo yo, esencial para comprender la arquitectura de la obra. Y esto hace que las ediciones que se han hecho de Raskin, pensando en Proust, por valiosas que sean, que lo son, pues no sean fieles al esfuerzo original del escritor inglés, ¿no?
Claro, el alumno, digamos, ha devorado al maestro, ¿no?
En este caso. Eso es, ¿no? Se produce esa lucha agónica que decía Harold Bloom entre los escritores, y aquí, pues, quien ha prevalecido ha sido Proust. Si me dejas que diga algo más en relación con esto, pues porque el siglo XX pues ha encontrado en Proust una liberación que no le ofrecía a Raskin, que es un escritor pues de estilo mucho más profético. En esto podríamos decir que es el que se hace eco de esas exigencias bíblicas que él conocía también en la literatura, y su prosa, que es muy hermosa y que bueno, pues es un auténtico descubrimiento para sus lectores, pues está plagada de esos momentos enfáticos, admonitorios, que hacen que para un lector de nuestra época tal vez sea menos atractivo a simple vista. Aunque yo lo que he tratado es de subrayar pues que detrás de esta retórica, desde luego, hay una aproximación al arte que es la que ha dejado una huella enorme en los grandes estetas del siglo XIX y XX. Desde luego, Oscar Wilde es otro de ellos, y por supuesto también Marcel Proust.
Él tenía una preocupación evidente, que se hace evidente en Sésamo y Lirios, por la educación del gusto de la masa, ¿no?
Sí, sí.
Que de la élite se pase al pueblo, la educación del gusto y la lectura.
Sí, están estos conceptos que mencionas están muy vinculados. En Sésamo y Lirios es una apuesta por lo que hoy llamaríamos los grandes libros. Son grandes porque nos hacen pequeños a nosotros como lectores. Entonces exigen de nosotros un esfuerzo pues que bueno, mucha otra literatura, la que llamaba Raskin los libros de charla, pues no exigen. Entonces, el propósito de Raskin es conectar con su público. De hecho, estos ensayos son conferencias originalmente, en las cuales incluso él empezaba, como se verá, pues, por ejemplo, en Sésamo, haciendo como una breve encuesta a su público. O sea, trataba de establecer, desde luego, un contacto con él. Y bueno, el público inglés, pues, que proviene, además, como te comentaba antes, de esa tradición hebraísta, ha sido un público formado en la lectura de la Biblia y de tantos otros libros, desde luego, y Raskin hace un esfuerzo ahí por elevar a este público a la altura de lo que él considera el círculo de la inteligencia de los grandes clásicos, ¿no? Y en este sentido, pues es consciente, claro, el concepto de masa, no sé si es demasiado adecuado en relación con esto, porque sin ser Raskin, desde luego, un demócrata, no hay por qué pensar tal cosa, pero él está pensando en una sociedad ordenada, digámoslo así, ¿no? Y su aprecio por el individuo pues es tan grande como el que le encuentran los grandes maestros medievales, considerado así, pues el vínculo entre lo que sería la élite de los grandes pensadores y el conjunto de la sociedad, pues es orgánico. Él no concibe su propia misión como escritor al margen de sus oyentes y de sus lectores, ¿no? Entonces, sí, y desde luego es la lectura, es el libro sobre la lectura y sobre lo que significa la educación, lo que me preguntaba hasta el principio, o lo comentaba hasta el principio, es la educación, verdaderamente por lo que se pregunta, ¿no? ¿Es avanzar en la vida? Es la pregunta que hay al principio de Sésamo, ¿no? ¿Qué entendemos por educación? Si es un progreso material o si es lo que nosotros queremos que sea, ¿no? Que es hacernos mejores íntegramente. Y entonces esa integridad afecta a todas las esferas, afecta a la literatura, al arte, a la ciencia, a la compasión, al trato con la naturaleza, y en esa ambición está Ruskin como escritor y desde luego toda esta teoría de la lectura que forma Sésamo y Lirios, ¿no? Uh-huh. El título, entre paréntesis, realmente es muy bonito. Sí, sí. Claro, son citas de escritores. Son el primero, el tan popular como el de las mil y una noches, ¿verdad? El Ábrete Sésamo, que es donde se encuentran detrás de la roca, es donde están los tesoros, ¿no? Y es el subtítulo de ese ensayo, Los tesoros de los reyes, que son los libros. Y luego Los lirios, pues es una cita preciosa de Horacio, que bueno, pues dejamos que los lectores lo descubran por sí.
¿Quién te gustaría que leyera Sésamo y Lirios en tu edición?
Bueno, yo se la recomendaría pues a todos los amantes de en general de la lectura. La verdad es que me sabe mal que Ruskin se haya hecho un autor tan minoritario, ¿sabes? Porque creo que desde luego es un hombre transversal. Ruskin escribe libros sobre geología, escribe libros de botánica, escribe libros, en fin, es un humanista, es un hombre que escribe sobre arte, pero también sobre economía política, sobre historia, tiene su gran obra de las Piedras de Venecia. Yo creo que es un tipo de escritor que ha desaparecido, francamente. Entre nosotros nadie se atrevería ya a emularlo, ¿no? Entonces, creo que por muy diversas inquietudes de los lectores se puede llegar a Ruskin, y en especial yo creo que precisamente a esta obra, que es, como comentaba en la edición, pues la más divulgada y en su época la que tuvo mayor tirada y fue más leída, ¿no? Entre nosotros ha tenido, pues ya te digo, esta irregular fortuna. Hubo una traducción que ya pues ha desaparecido incluso de los catálogos y de las librerías, quiero decir, y luego había una traducción más reciente, pero que no recogía todos los textos, y por eso yo creo que el valor, digamos, que del libro y el afán de que lo pueda leer, creo que lo puede leer cualquiera. Finalmente hay que recordar que son textos orales lo que se van a encontrar ahí los lectores, o sea que no es exigente en la forma, es exigente en que las ideas finales de Ruskin son fruto de una lucha consigo mismo que mantiene hasta el final de su vida. O sea que Ruskin no lo tuvo fácil, digámoslo así. Esto en aspectos que comento en la introducción pues se puede advertir. Y bueno, pues con todo, yo creo que es un escritor que cualquier lector que coja una página al azar encontrará alguna joya y le puede atraer para seguir leyendo, desde uh-huh. luego.
Te iba a preguntar eso, si tú tienes una guía de lectura a recomendar de este Sésamo y Lirios.
¿De este Sésamo y Lirios? Bueno, pues es una... Yo, claro, a ver, yo me ceñiría a lo que el propio autor dice, o sea que en uno de los prólogos que le pone, hay hasta tres prólogos en el libro, pues en uno habla de que lo mejor que él ha escrito se contiene en el tercer ensayo, la tercera conferencia, que se titula El misterio de la vida y sus artes. Verdaderamente es una delicia. Se ve que se recapitulan muchas ideas que antes ha expresado en Sésamo y también en Lirios, y va más allá en el sentido de darle una dimensión más autobiográfica que en los ensayos anteriores, a este en especial. Entonces, creo que sería una muy buena manera. Él, de hecho, ya te digo que apuntaba a esa conferencia, aunque no en todos los momentos de su vida la vio con igual simpatía, pero bueno, sí que es verdad que hubo una época en la que consideraba esto, y no fue además el único en apreciarlo así. Sir Leslie Stephen, por ejemplo, el padre de Virginia Woolf, también la consideraba la mejor prosa de Ruskin, esa tercera conferencia del misterio de la vida y sus artes. Y en especial, el propio Ruskin habla de los cuatro últimos párrafos. Dejamos eso ahí de manera un poco críptica para que los lectores, pues si quieren empezar por el final del libro, a la manera hebrea, pues, claro, pues arranquen por el final y luego pues redescubran más cosas, ¿no?
Es que todo tesoro tiene que ser descubierto, ¿no?
Verdaderamente. Estos tesoros de los libros tienen que ser abiertos y expurgados.
Javier, también hay en la edición, en esta cuidadísima edición de Cátedra, hay reproducciones de cuadros, de incluso un autorretrato de Ruskin.
Sí, yo además quiero aprovechar ahora, Raquel, para agradecer a la editora Josune García pues la gentileza de haber incluido aquí estas reproducciones que nos han brindado pues varios museos británicos, ¿no? Y ahí yo creo que se puede, hay una breve selección y lo cierto es que pues he intentado incluir tanto obra propia de Ruskin, que Ruskin es, una de sus facetas era la de ser dibujante y pintor, y ahí se encontrarán creo algunas reproducciones pues que apuntan pues a su amor a la naturaleza, a su admiración por Turner, y luego pues a paisajes y edificios que dejan tan honda huella en él y después en otros escritores que lo leen. Por ejemplo, hay una vista preciosa de Amiens desde el río, pues que está claro que en su momento pues pudo admirar Proust. Y luego, pues junto a estas, hay algunas otras reproducciones de obras que admiraba él. En menor medida lo he hecho esto porque creía que valía la pena recuperar al Ruskin dibujante, en el sentido de que a Ruskin desarrolló durante toda su carrera lo que podemos llamar, yo lo llamo así, aunque bueno, es un término que está acuñado, es el arte de ver, ¿no? El arte de ver que él asociaba a dibujar, pero es la visión realmente lo que a él más le importaba. Por tanto, lo que tenemos ahí son unos dibujos, digamos, que nos hablan de la visión de Ruskin. Si me permites, te leo una pequeña cita de una obra de Ruskin sobre el dibujo en que creo que lo retrata muy bien. Dice, creo que la visión importa más que el dibujo y preferiría enseñar a dibujar a mis alumnos de tal modo que aprendieran a amar a la naturaleza antes que enseñarles a ver la naturaleza de tal modo que aprendieran a dibujar. Es decir, era la visión y no la destreza como dibujantes lo que él quería inculcar en sus alumnos. Él también fue, hay que decirlo, profesor de dibujo y escribió un libro sobre la materia, ¿no? Y en ese sentido, pues el arte de ver como alineado con el arte de leer y entender que el dibujar es algo como escribir, es algo que me ha parecido que valía la pena subrayar en esta edición de esta obra que tanto se centra en la lectura. No es el leer no es la única arte, y en una tradición de cuño hebraísta que por tanto siente el peso de la iconoclastia muy fuerte como la británica, pues Ruskin es nada menos que el que redescubre la visión, la gloria de la visión. Esto era algo del arte figurativo, algo que los lectores protestantes, pues por sus prejuicios anticatólicos, tenían muy arraigado, ¿sabes? Entonces Ruskin redescubre, digamos, el mundo de las artes visuales. Tal vez exagero hablando así, pero por esquematizar y que los lectores puedan saber hasta qué punto tuvo que enfrentarse, digamos, a su público en esa tarea de pues mostrarles no solamente las maravillas del dibujo, sino el redescubrir, como sabes, pues todo un mundo de arte medieval que quedaba de espaldas al mundo protestante. Ruskin viaja a Italia y frente a otros ingleses que en esta época están, sobre todo frente a Walter Pater, que está hablando del Renacimiento, está redescubriendo, digamos, el momento del Renacimiento, Ruskin vuelve atrás y se fija en los grandes maestros primitivos, en lo que serán los prerrafaelistas, y deja esa huella enorme en toda la historia de la pintura británica, ¿no?
Bueno, deja de ser tan brillante porque va a pasar lo mismo, que le va a pasar lo mismo a Ruskin que con Marcel Proust, que te lo vas a devorar.
Es que me estás tentando.
Bueno, vamos a recomendarles Sésamo y Libros, en la edición de Javier Alcoriza, una bellísima edición que sin duda nos va a educar en todos los sentidos. Muchas gracias, Javier.
Bueno, gracias a ti, Raquel.